Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Mañana en Madrid empieza Fitur, la gran feria internacional de turismo, y un año más, una edición más, no puede faltar Euskadi con su gran stand fomentando el turismo sostenible, la convivencia entre turistas y ciudadanos. Por supuesto, también, cómo no, programación especial en Onda Vasca a lo largo de toda esta semana con motivo de esta nueva edición de Fitur, y vamos a ir poco a poco, día a día, programa a programa, desgranando pues los diferentes aspectos, los más destacables de la oferta de Euskadi, empezando hoy por Vizcaya. Y por eso hemos invitado hoy a nuestra entrevista del día a la diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo de la Diputación de Vizcaya, Sonia Pérez. Egunon, Sonia Pérez, ¿qué
Egunon,
tal?
Muy
buenos
bien.
Días.
Buenos días.
De nuevo Fitur con Euskadi, en el caso concreto que nos ocupa Vizcaya. ¿Cómo se presenta el territorio en esta edición de Fitur?
Bueno, pues como siempre hemos preparado unos productos, bueno, con la idea de fortalecer y promocionar Vizcaya, unos productos nuevos, novedosos. En este caso llevamos, como digo, un producto nuevo con unos soportes que la acompañan también muy novedosos. Presentamos un catálogo general de Vizcaya que le hemos llamado Vizcaya Top 10. Los 10 recursos top de Vizcaya son los que nos sirven de hilo conductor para construir unos corredores turísticos que atraviesan todas las comarcas y unen los tres ejes, costa, interior y metrópoli, de tal forma que posicionamos a Vizcaya como un territorio con importantes recursos turísticos y fortalecemos el territorio para darlo a conocer en su conjunto, siempre con ese objetivo de desestacionalizar y de distribuir los flujos turísticos, por tanto, de trabajar ese turismo sostenible. Pero además en esta edición, como digo, es novedoso porque hacemos una apuesta muy importante por la accesibilidad, y junto a este catálogo acompañamos un mapa accesible. Es un mapa que, bueno, pues lleva lectura fácil, va acompañado de una herramienta que se llama Match Voice, que eso permite tanto escuchar las descripciones del folleto de este mapa con sus 10 recursos top, como también hacer una lectura fácil. Tiene, lógicamente, simbología y universal en braille y etiquetas en braille. Se cuidan pues todo el tamaño, la simplificación, los contrastes, las texturas. Es decir, es un mapa, como digo, accesible acompañado de esa herramienta. Y además, cada recurso, tanto en el folleto general como en este mapa accesible, cuenta con unos códigos QR donde te puedes descargar toda la ficha con toda la información de accesibilidad. Y todo esto se completa, tanto este catálogo con este mapa, con un mapa que incorporamos en la web visitbizkaia.eu. Es un mapa interactivo que ahora mismo recoge estos 10 recursos top, pero la idea es que vaya recogiendo pues todos las rutas que tenemos de todos los productos que hemos ido desarrollando a lo largo del 2024, como es el turismo industrial, chacolí y naturaleza, que a su vez también se recogen en el catálogo general a través de unos códigos también QR, con lo cual hemos intentado pues dar una visión muy completa de Vizcaya con este catálogo.
Un equilibrio, nos decía diputada, entre las diferentes zonas de Vizcaya, no se queda nada fuera, ¿no?
Efectivamente, como digo, tratamos de que sea un catálogo muy, muy, muy completo. Los 10 tops que se recogen de la estrategia de turismo, pero son los que sirven de hilo conductor, luego lo que vamos es desgranando y desarrollando todos los recursos que tiene Vizcaya a través de esos corredores turísticos donde unen los tres ejes, pero es que además en función de del top del que estamos hablando, hacemos una llamada a través de un código QR a otro catálogo, en este caso a tres catálogos de los tres productos: el de naturaleza, que lo presentamos en la pasada edición de Fitur, el de rutas de chacolí, que lo hemos presentado este año, y también el de turismo industrial. Con lo cual, eso, además de contar con, como digo, por esas fichas de información accesible en cada uno de los recursos, hace que sea muy completo, que recojamos esa diversidad que tiene Vizcaya, que y bueno, pues con este compromiso de la inclusión y del turismo regenerativo.
Bueno, ¿cuáles son esos 10 recursos top de Vizcaya? A ver, cuéntenos.
Pues bueno, los podemos mencionar incluso, ¿no? Es el Museo Guggenheim en Bilbao, el Puente Vizcaya, bueno, pues gran icono también del turismo industrial, San Juan de Gaztelugatxe, la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, Faro de Santa Catalina en Lekeitio, Cueva de Pozalagua en Encartaciones, en Carranza, el Flix de Vizcaya, que tenemos un maravilloso Flix también aquí en Vizcaya, y los dos parques naturales, por supuesto, el de Gorbella y el de Urkiola, sin olvidarnos el Salto del Nervión. Con lo cual, bueno, pues son recursos, como veis, muy icónicos, muy top, recogidos. El por qué estos 10 recursos, pues lo que explicaba, ¿no? Porque son los que se recogen en la propia estrategia de turismo, pero son los que nos han servido para hacer ser ese hilo conductor de ir construyendo luego todos estos corredores que, como digo, atraviesan toda Vizcaya, todas las comarcas, y buscan ese equilibrio entre la metrópoli, la costa y el interior, porque no debemos olvidar que tenemos esa gran suerte, ¿no? Un territorio que en sí mismo ya muestra mucha identidad, que tiene unos recursos muy importantes, y nosotros con este producto, que es novedoso en cuanto al contenido y también con los soportes que le acompañan, lo que hemos querido es también ser diferenciadores. Darle unos elementos muy atractivos para, como digo, unido a la propia diferenciación que ya nos aporta el propio territorio, bueno, pues acompañarle con este catálogo que puede servir no solo para diferenciarnos dentro de toda la oferta turística que hay, de promoción de destino que hay hoy en día, sino además que sirva para orientar también tu viaje, para planificarlo, si estás pensando en venir o si ya estás aquí, o sea, que te sirva como una guía y además hacerlo de una forma, bueno, pues que vivas la autenticidad, ¿no?, de Vizcaya, lo que decimos, la experiencia, la calidad de la experiencia y la autenticidad, que yo creo que es lo que nos diferencia respecto a otros territorios.
El efecto Guggenheim sigue estando en ese primer puesto desde ese top 10 de recursos, ¿no?
Sí, por supuesto, claro, nuestra ciudad, Bilbao, al final es por lo que nos conocen realmente a nivel internacional. Vamos a decir que es la puerta de entrada. El turismo extranjero está creciendo mucho. Este último año ha crecido ya un 5,7%.
El turismo extranjero, más de un 5%.
Sí, así como el turismo nacional se ha mantenido, no ha crecido, sigue teniendo más peso porque el 52% viene a ser turismo estatal y el 46% es turismo extranjero, pero el que está creciendo de una manera muy significativa es ese turismo extranjero, sobre todo, bueno, pues de Estados Unidos, también Argentina, Brasil, México, y luego por la parte asiática, tanto Japón como China. Para nosotros esto es un perfil de turista muy interesante, por lo que hemos comentado en otras ocasiones, son de mucha más larga estancia, de un gasto medio también pues alto. Es un turista respetuoso, responsable. Hay que decir que la valoración que hacen los turistas de nuestro territorio, nos eligen y nos valoran, es precisamente por eso, por el trato de la población local, por nuestras tradiciones, por nuestra autenticidad, la sostenibilidad, por la accesibilidad, porque cuidamos nuestro entorno, ¿no? Y al final eso es lo que el turista cada vez más busca. No solo busca un consumo rápido de un recurso turístico, sino que busca, bueno, pues ser parte de nuestra forma de vivir, de ser. Y por eso, en consecuencia, también tenemos que aprender a contar de otra manera y hacer, ¿no?, pues dar a conocer y promocionar de otra manera a Vizcaya. Y bueno, con estos soportes y con esta apuesta también por la inclusividad, pues es lo que tratamos de hacer y presentar en Fitur.
Prolongar las estancias de quienes nos visitan siempre ha sido uno de los principales objetivos de Euskadi en general y de también, por supuesto, de Vizcaya en particular. Nos dice que sí se están prolongando esas estancias, ¿se está consiguiendo esa pretensión?
Lo que se está consiguiendo, los datos del 2024 nos demuestran que estamos en unos índices de crecimiento más equilibrados y de distribución más equilibrada. Es verdad que el 2023 creció muchísimo el turismo, el 2024 ha crecido de una forma moderada, estamos hablando de un crecimiento de un 2%, siempre con datos de enero a noviembre, porque los de diciembre aún no se han publicado, se publicarán ahora, seguramente en estos días, estando igual de cara a Fitur, el consejero seguramente que podrá facilitar algún dato más de lo que es ya el cierre del año, pero no variará. O sea, al final estamos ante un crecimiento moderado en el 2024 y sobre todo se empieza a ver una distribución más equilibrada. Más del 80% de los turistas, es decir, 8 de cada 10 turistas que vienen a Vizcaya visitan Bilbao y al menos una o dos comarcas. Eso antes no nos pasaba. Es decir, los turistas que solo han visitado Bilbao ha disminuido un 13% en el 2024. Quiere decir esto que poco a poco estamos consiguiendo ese objetivo de que el turista venga, conozca Bilbao, pero también conozca Vizcaya y que se distribuya. Y luego el turismo extranjero es muy bueno porque nos ayuda a desestacionalizar, porque no vienen los meses estivales, normalmente vienen los otros meses a lo largo del año y eso
que las
también nos
visitas
ayuda.
son más prolongadas a lo largo de todo el año. También se está
Efectivamente.
consiguiendo ese objetivo de desestacionalizar, ¿no?
Eso es, que eso es muy importante, porque al final son los dos objetivos, ¿no? Es repartir el turista a lo largo de los meses de todo el año y también el redistribuirlos por toda Vizcaya. Y ese es el objetivo que hemos buscado con este producto, un producto que veíamos que faltaba, es decir, teníamos productos muy completos con, ¿no? Y muy especializados, por ejemplo, con el tema del chacolí y el turismo industrial. También se basaban en rutas, 8 y 10 rutas que atravesaban Vizcaya, pero lo que hemos querido recoger es en un único catálogo todas esas rutas, todos esos corredores turísticos para explorar, tener una opción muy completa de Vizcaya, a través de pues bien temas de chacolí, a través de turismo industrial, bueno, pues a través de eso, pues de estos top 10. Bueno, la razón es lo de menos, ¿no? Al final es que vean que tenemos unos recursos muy importantes y que se pueden visitar, que tenemos un transporte público también que facilita muchísimo la movilidad.
Diputada, ¿qué tal está funcionando esa apuesta del turismo industrial?
Pues
¿está funcionando bien?
Sí, muy bien, porque es lo que decimos, cada vez, sobre todo este turismo extranjero, también está muy interesado en conocernos esa faceta. Al final es contar nuestra historia y eso siempre gusta, es decir, bueno, la Vizcaya de hoy en día, ¿de dónde viene? ¿Cómo se ha forjado? ¿No? Y cómo, ¿de dónde viene también nuestra cultura, nuestra gastronomía y nuestra forma de ser? Bueno, y hay que contar, ¿no? Y tenemos esos dos lados de las márgenes de la ría que, bueno, pues solo hay que mirar ambos lados para entenderlo y explicarlo, y la verdad es que es un producto que está funcionando muy bien.
Hablábamos antes del efecto Guggenheim. En ese top 10 de recursos mencionaba también, por supuesto, evidentemente, San Juan de Gaztelugatxe. ¿Se mantiene en este enclave el efecto Juego de Tronos también? ¿Todavía? ¿Ahí persiste ese eco?
Sí, sí. Al final es un recurso que se ha dado a conocer mundialmente. Es lo que tiene, ¿no? El efecto muchas veces de las películas pues, y de los libros. La verdad es que potencia mucho el destino. ¿No? Y en este caso pasa, lo que hay que conseguir es eso, pues también gestionar bien esos flujos turísticos para cuidar la sostenibilidad, porque estamos dando un recurso en un entorno natural que lógicamente eso es lo prioritario.
Y claro, eso bueno, también se ha tenido que regular, ¿no?
Sí,
ante la
eso
llegada
supone
masiva,
un reto,
¿no?
Efectivamente, porque al final es un punto que a veces puede suponer ser un poco crítico en determinados momentos del año, y eso es lo que hay que conseguir, ¿no? Preservar, porque si hablamos del turismo regenerativo es eso, al final es preservar nuestro entorno, las personas, nuestra cultura, es decir, que gracias al turismo, seamos mejores y revierta nuestro bienestar, no al revés. Así que eso no hay que perderlo de vista.
Nos mencionaba al principio ese mapa accesible con esos 10 recursos top, los códigos QR, esa información en el ámbito digital, entiendo que ya está a la orden del día, que ya ha superado a la de la clásica guía de papel, ¿no? Que sigue existiendo, evidentemente, pero ya la ha adelantado.
Efectivamente, los soportes hoy en día, bueno, pues son muy variados, por eso hemos buscado también ser innovadores en eso. El catálogo en papel, que en nuestro caso además son de mucha calidad, son libros realmente, y los seguimos utilizando para ir a ferias como la de mañana, ¿no? Como la de Fitur. Pero es verdad que hoy en día funciona ya, estamos digitalizando muchísimo los folletos. Hay productos como el de rutas de Chacolí, que es un producto web, o sea, es en la web donde tú puedes descargar las rutas. La idea del mapa en el portal web Visit Vizcaya es la idea, es lo mismo, es que en un mapa interactivo tú puedas pinchar cada recurso y ahí te sale una ficha. Tienes la foto, tienes la ficha con la información y el código QR para la información accesible. Y ese mapa es el que luego queremos ir completando, como digo, con todas las rutas de los productos que tenemos. Así que sí, el futuro va por ahí. Cada vez menos papel. Sí que es verdad que es mantener, sobre todo de cara a ferias, pero la apuesta es digitalizar.
Nos hablaba antes también de, evidentemente, otro de los grandes objetivos, que es el turismo sostenible. Nos mencionaba un poco el perfil del visitante de Vizcaya. Responde a esa oferta de turismo sostenible. ¿Es un visitante respetuoso, concienciado con esa sostenibilidad?
Sí, la verdad es que sí. Como sabéis, trabajamos mucho el código ético y el decálogo de buenas prácticas y de turista responsable ya desde hace muchos años. La verdad es que Euskadi ha sido pionera y está inmersa desde hace muchos años en la estrategia de turismo sostenible, con los ODS, el código ético, y ahora estamos dando un paso más allá, ¿no? Vizcaya queremos ser referente, como decía antes, en turismo inclusivo y en turismo regenerativo. Regenerar ya es más que sostener, ¿no? Es el siguiente paso, es decir, cómo gracias a nuestros entornos rurales, nuestras costumbres, nuestra cultura, es que nos ayuden, que el turismo nos ayude a preservar y a recuperar, es decir, a no perder nuestra esencia, porque gracias a eso, bueno, pues no, seguiremos contando con nuestros valores, que es lo más importante, y además es por lo que nos visitan y lo que es sostenible en el tiempo, ¿no? Que nos visiten por quiénes somos y por, bueno, pues lo que digo, por nuestra cultura y nuestro gran patrimonio. O sea, que no tengamos un turista de consumo rápido, ¿no? Que hoy en día que todo parece que se hace tan rápido, bueno, pues al revés, aquí queremos que vivan las experiencia, que es una experiencia de calidad. La verdad es que contamos con alojamientos y recursos que en Vizcaya y en Euskadi, que afortunadamente cuidan a la persona, que ponen a la persona en el centro, y eso en sí mismo ya es un lujo, ¿no? Hoy en día, y nosotros tenemos ese gran lujo, es que Vizcaya es un lujo.
Bueno, la presencia de Vizcaya en Fitur evidentemente es lo que nos ocupa, pero que además de diputada de turismo, nuestra invitada es diputada foral de transportes y movilidad. Le quiero preguntar sobre varios asuntos que afectan también a este área, por ejemplo, sobre ese llamado botón del pánico que se va a instalar en Bizkaibus.
Sí, bueno, ya se han instalado. Lo que hemos hecho es un cambio. Antes teníamos unos pisones, se accionaba con el pie, pero nosotros y a propuesta de la parte social vimos que podía dar errores, que a veces no era tan fácil de accionar, y nos propusieron cambiarlo a botón. Y es lo que hicimos. Entonces, bueno, ya están instalados, yo creo que prácticamente todos. Eso lo que permite a la persona conductora es acceder a ese botón de una forma más sencilla y evitar también un poco esas llamadas error que a veces se podían dar cuando estaba bueno, con los pedales, se accionaba con el pie. Y bueno, pues es un trabajo que es una muestra del trabajo que estamos desarrollando en esa comisión de seguridad con las empresas y con los sindicatos, con la parte social. Hay un grupo técnico de seguridad que está desarrollando otros aspectos como el protocolo antiagresiones, como el tema de las mamparas, qué mamparas vamos a incorporar a los nuevos autobuses, bueno, pues las píldoras formativas que ya vamos a empezar a desplegar también para que las personas conductoras tengan refresquen cuáles son, ¿no? Pues las pautas ante una conducta pues agresiva, por ejemplo. Entonces, bueno, esto de los botones es un trabajo más dentro de ese amplio, bueno, pues aspectos que estamos abordando en materia de seguridad.
¿Funcionan? ¿Están funcionando esos recursos o protocolos
en
Bizkaibus?
Sí, esos botones ya funcionaban. Como digo, antes era un pisón. Lo que hace es una llamada a las empresas, a sus concesionarias. Lo que pasa es que de momento lo que está atendiendo es más la parte operativa, más los incidentes en carretera. Nosotros ahora lo que queremos es también atender o dar asistencia en la parte de emergencia, es decir, cuando pasa alguna cuestión relacionada con una emergencia, para que pueda tener una respuesta 24 horas, que pueda tener una respuesta por un personal especializado de seguridad, que las cámaras de vigilancia también se activen todo el rato, y que al final, bueno, pues tengamos también establecidos esos protocolos de llamada rápida con la Ertzaintza. Lo que nos falta es completar efectivamente, bueno, pues la parte de respuesta a situaciones de emergencia. Las situaciones de carretera, de incidencia, de operación, ya se venía haciendo directamente por cada una de las empresas. Ahora lo que queremos dar es una respuesta coordinada y desde luego 24 horas, 7 días.
El Bizkaibus a demanda. ¿Cómo está esto? Porque va por fases.
Sí, esto es un pilotaje. Este 2025 queremos desarrollar el proyecto piloto en Urdaibai. Va a tener dos fases. Una primera fase que va a ser, bueno, empezar a funcionar con unos microbuses, con Subari, con toda la tecnología de Bizkaibus, mejorando las rutas, bueno, dando ya de entrada un mejor servicio. Y a partir de septiembre será la segunda fase, que es ya la puesta en marcha de la tecnología que permite y es lo que hace que sea demanda. Es decir, esa tecnología a través de una app o de un call center, donde lo que reservas es el viaje, es decir, la petición, ¿no?, de cuándo quieres realizar el viaje, para que, bueno, pues a través de esas aplicaciones, esos algoritmos, lo que sincroniza es la oferta con la demanda y podamos atender bien pues a estas poblaciones que se nos quedan muchas veces, bueno, que están dispersas, poblaciones dispersas, y que ahora mismo no están bien atendidas por el servicio Bizkaibus, que funciona más, bueno, pues líneas más regulares, ¿no?, por carretera y todas estas pequeñitas carreteras o estos pueblos que están más dispersos de lo que son las cabeceras y las líneas troncales, pues no están bien atendidas. Pensamos que esta puede ser la respuesta, queremos probarlo en Urdaibai y estudiar el resto de comarcas, porque la idea es poderlo extrapolar a todas las comarcas en mayor o menor medida en determinados municipios necesitan implantar este sistema de transporte a demanda, así que esa es nuestra idea para que en los nuevos pliegos esté recogido.
Diputada, este año va a ser el de la renovación de la flota de Bizkaibus, que parece que está un poco anticuada.
Bueno, tenemos una media de edad un poquito alta, sí, 6,6 años, y normalmente el promedio debería estar en 5 años. Es porque los fabricantes y el sector de fabricación de autobuses pues han alargado mucho sus periodos y sus plazos de fabricación. Los autobuses que entran ahora pues deberían haber entrado antes, pero es verdad que ahora en poco menos de 2 años vamos a renovar más de 100 autobuses. Son renovaciones que ya estaban previstas, pero bueno, sí que es verdad que es un porcentaje alto de la flota y eso lo que va a hacer es bajar mucho esa edad media de los autobuses. Nadie se le escapa que estamos ya, ¿no? Ya hemos terminado lo que es el periodo de los pliegos, estamos trabajando en los siguientes pliegos, con lo cual también es lógico que estamos ante una flota pues un tanto envejecida. Lo que tenemos que, lo que estamos haciendo ahora es ir renovándola y además ir viendo qué nuevas tecnologías podemos ir incorporando y qué grado ya de introducción de vehículos limpios, vehículos eléctricos, podemos también ir introduciendo.
El ministro Óscar Puente ha lanzado una propuesta de billete único para todo el transporte en el Estado. ¿Esto usted cómo lo ve? Porque planteado así va de competencias.
Sí, bueno, pues otro gran reto. La verdad es que en transporte nunca paramos de trabajar. Seguramente que muchas personas desearían que las cosas fueran más rápido y que la interoperabilidad ya estuviese aquí, que el sistema de integración tarifaria también es cierto. Son cuestiones muy complejas. Hay muchos operadores de transporte, muchas competencias y cuesta. Pero lo bueno es que vamos avanzando. Ya tenemos la medida de los 12 años, que también es una medida muy interesante y que además es estructural, no es un descuento coyuntural. Estamos trabajando en ese sistema tarifario, seguimos trabajando en la interoperabilidad entre los tres territorios, la MUGI, Colabat y la BARIC. Es decir, bueno, pues vamos dando pasos. Lo que tenemos es que tratar de ir más rápido seguramente para beneficio de la ciudadanía. Y el billete único, pues bueno, es otro reto más. Bueno, vamos a ver si conseguimos esa interoperabilidad y ese sistema tarifario aquí en Vizcaya, que eso ya y en Euskadi, que eso para nosotros sería un gran salto. ¿Y por qué no? Pues el siguiente reto que nos pongamos sea ese billete único. Todo lo que sea facilidad para viajar y para que la ciudadanía use el transporte público, pues bienvenido sea.
Otro reto, lo mencionaba usted, el servicio de transporte gratuito para menores de 12, para julio menores de 14, ¿se va a ampliar? ¿Menores de 16?
Sabemos lo que el Real Decreto ha marcado, que se tiene que ratificar.
Pero ahora, ¿podría ser?
No lo sé. Lo único que sé es eso, que la medida nuestra, la del Gobierno Vasco y la de Euskadi, es la de los menores de 12 años, que eso es una medida estructural. Ya estaba dentro de los perfiles que del sistema tarifario progresivo, con lo cual tampoco es nada nuevo. Es cierto que viene un Real Decreto con unas medidas coyunturales para el 2025, que además están diferenciadas por 2 semestres, un primer semestre donde se hace una prórroga de lo que teníamos hasta ahora, para simplificarlo, y en el segundo semestre, bueno, pues entramos en otro tipo de ayudas, ¿no? Hasta 14 años, el 50% jóvenes, el 40% títulos, bueno, pues lo aplicaremos, de hecho ya lo hemos aprobado en el CTB, desde Bizkaibus también nos adherimos y lo llevamos también a este próximo Consejo de Gobierno, y bueno, pues vamos a ir dando los pasos en medida que tenemos, ¿no? Que tenemos encima de la mesa las cuestiones y lo lógicamente las aprovechamos siempre.
Una última cuestión sobre movilidad, que bueno, que nos lleva en realidad también a lo que hablábamos antes relacionado con el turismo, a la sostenibilidad, el servicio de bicicletas Bizkaibici. Bueno, se retrasa un poco, ¿no?
Sí, nosotros habíamos explorado la posibilidad de que antes de la nueva licitación pudiéramos ampliar otros 9 municipios más colindantes con los que ya están, de tal forma que ampliábamos un poquito el servicio dentro del área metropolitana, por también no perder de vista que buscamos esa conexión y que siga siendo esa red, ¿no? Y facilitar esos desplazamientos intramunicipales. Bueno, no ha sido posible porque los servicios jurídicos así después de mucho estudiarlo, no es posible con el contrato actual y el objeto del contrato actual, pero bueno, pues ya está, lo hemos intentado. Ahora lo que nos volcamos es de lleno a seguir trabajando esa nueva licitación, que va a ser la importante porque tiene que empezar a iniciar en enero del 2027 y porque aquí ya sí que nos planteamos dar el salto a todo Vizcaya, no solo al área metropolitana. Entonces tenemos que ver de qué manera manera lo hacemos. Y bueno, primero tenemos que empezar por estudiarlo bien, por ver las caracterizaciones técnicas del servicio, ver la gobernanza, ver la financiación, es decir, hay que estudiar muchos aspectos y es importante hacerlo muy bien porque va a ser una licitación mucho más compleja, nada que ver con lo que hasta ahora hemos puesto en marcha.
Bueno, y para terminar, diputada, volviendo al tema principal que nos ocupa, mañana Fitur, ¿cómo es la respuesta en la Feria de Madrid a la oferta de Vizcaya? ¿Cuál es el feedback con los visitantes, bueno, con la gente también del sector profesional, etcétera?
Sí, la verdad es que tengo que decir que llevamos una delegación que siempre es de agradecer porque nos acompañan muchísimos agentes turísticos de las comarcas. Nosotras, la directora de turismo, Leire Sáez, que me acompaña, vamos a representar y a defender y a visibilizar y promocionar todas las comarcas y agradecemos mucho que nos acompañen también.
Sonia Pérez, diputada foral de Vizcaya de Transportes, Movilidad y Turismo, que vaya muy bien Fitur.
Muchas gracias,
qué ricasco.